Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy en los aeropuertos españoles se han repetido situaciones como esta.
Aquí en España no solo me han pedido que presente el código QR del formulario, pero para embarcar el avión en Denver, que de donde vengo yo, sí.
Es Alejandro, y como el resto de viajeros que han aterrizado hoy en un aeropuerto español, ha tenido que contar con una prueba PCR negativa. Alejandro es español, trabaja en Denver, y ese test, como marca la norma, se ha realizado 72 horas antes de su llegada a España. Nos decía que la comprobación no la han hecho en su caso, y le hemos preguntado a Sanidad Exterior, ha reconocido que es así, justificando que el control es aleatorio para evitar colapsos. Bueno, es la novedad que estrenamos hoy en España, la obligatoriedad de presentar una prueba PCR para poder entrar en nuestro país por vía aérea o marítima. Alejandro llegaba desde Estados Unidos, que está incluido en la lista de 65 países considerados de riesgo y a los que afecta la medida. Algo que lleva funcionando en otros lugares de nuestro entorno desde hace ya muchos meses. En Bélgica, por ejemplo, en cuanto llegas, te hacen una PCR. En Italia, algo similar. Y aquí nos hemos resistido hasta nueve meses después del primer caso importado. Era una exigencia del sector turístico para añadir más seguridad a sus negocios y también de la Comunidad de Madrid, que durante todo este tiempo vienen hablando del coladero de Barajas. Con esto de las PCR ha pasado algo parecido como ocurrió con las mascarillas, que primero no eran necesarias porque generaban alarma, y luego han sido obligatorias porque salvan vidas. ¿Y si lo planteamos al revés? Si lo hubieran impuesto antes, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? En cuanto a las PCR en aeropuertos, si llegas a España con tu test negativo, te hacen las comprobaciones pertinentes y sin problema. Si no la llevas, te enfrentas a una multa de hasta 6.000 euros. Además, tendrás que hacerte un test de antígenos en el propio aeropuerto. El resultado te lo dan en una hora y si es negativo, sin problema. Y si es positivo, pues se activa el protocolo con el aislamiento oportuno. Esta es la novedad en un lunes en el que se siguen escuchando los ecos de las movilizaciones de este domingo en contra de la ley Celaá. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, insistía esta mañana en Herrera en COPE que está en juego la libertad de los padres.
Libertad para las familias para elegir el colegio que queremos para nuestros hijos. Libertad también para las familias que tienen un niño con discapacidad para poder seguir en la educación especial. Libertad para la educación concertada para seguir existiendo. Y libertad para que todos los españoles puedan ser educados en español, que no es mucho pedir.
¿Y ahora qué? Te preguntarás. Además del derecho al pataleo. Bueno, pues la ley sigue con su tramitación parlamentaria rumbo al Senado, pero ya hemos planteado esta cuestión otras veces. Ahora hay que ver si comunidades gobernadas por el PSOE, y ahí está, por ejemplo, Castilla-La Mancha, ahí está Aragón, hay que ver si van a aprobar leyes para que la aplicación de la ley Celaá no sea tan lesiva para la concertada o para la educación especial. A esta hora hay más noticias que debes de conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
COPE ha podido saber que hay casos constantes de inmigrantes desaparecidos cuando están a cargo de los servicios de acogida en Canarias. Además, el campamento militar de Barranco Seco en Canarias, habilitado por Defensa para derivar a los inmigrantes hacinados en el puerto de Arguineguín, ha llegado ya al límite de su capacidad, que es de 800 personas. Unas instalaciones que entraron en funcionamiento el miércoles pasado. En principio, cada persona puede estar allí un máximo de 72 horas. Y en la carrera de las vacunas, hoy hemos sabido que la efectividad puede ser más alta dependiendo de cómo se administren. Por ejemplo, la de Oxford AstraZeneca se queda en el 70% de efectividad de media frente a la de Pfizer o Moderna, que dicen tener una efectividad del 95%. Lo curioso del ensayo de Oxford AstraZeneca es que han comprobado que la vacuna parece tener mejor resultado cuando la primera dosis es más pequeña.
Y te cuento también, te cuento en Mediodía COPE, te voy a explicar los motivos. Londres, Paloma García Opejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Es verdad que si hacemos la media con todos los pacientes que han recibido la vacuna de Oxford, nos da una media aritmética del 70%, lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta que la de la gripe es del 50%. Pero, atención, como decíais, lo más interesante es que en Oxford han comprobado que si inyectan media dosis y un mes después una dosis completa, la efectividad se dispara hasta el 90%. Es decir, que después de tres fases de vacunación y de varios meses esperando, sabemos que la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, que se desarrolla en la Universidad de Oxford, puede alcanzar el 90% de eficacia. Además, es mucho más barata que las de Pfizer o Moderna, se conserva en nevera, no necesita congelador y está demostrada su eficacia y su seguridad en los mayores de 60 y de 70 años, es decir, en los más vulnerables.
Son las 2 y 5, estamos en directo en el aeropuerto de Barajas porque es el primer día de esa nueva norma que obliga a los viajeros procedentes de 65 países de riesgo a venir con una PCR negativa. En Barajas hay una unidad móvil de la cadena COPE, Belén Ibáñez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Belén, ¿es un día más o esta norma está cambiando las cosas cuando uno aterriza en España?
Pues la verdad es que lo que notamos es que hay un ambiente bastante tranquilo. Se nota que estamos en plena pandemia y no hay demasiado movimiento. Vienen muchos por trabajo, también hemos visto algunos estudiantes. Si no traes esa PCR negativa realizada a las 72 horas antes de aterrizar, te arriesgas a una multa y además te harán un test de antígenos en el mismo aeropuerto. Una prueba que te puede llevar más de una hora.
Hay que explicar, Belén, que el que no trae el papel de la PCR tendría que someterse en el aeropuerto al test de antígenos y esperar resultados en menos de una hora. La multa puede ir de 3.000 a 6.000 euros. En general, ¿vienen los pasajeros con la prueba hecha? ¿Se han enterado al llegar? ¿Cuál es la situación, Belén?
Pues mira, lo que nos cuentan todos los pasajeros es que la prueba se la han pedido al embarcar en el país de origen, pero una vez en Barajas, los controles son aleatorios. A unos se la piden, pero a otros no. Alejandra viene de Francia y aquí no le han pedido nada.
Para montar en el avión sí me la pidieron en Francia, pero al llegar acá no me la pidieron. Solo me dijeron que sí la había hecho y nada más. Pero no me pidieron la comprobación.
Como Alejandra, otros viajeros que han venido de Estados Unidos, Uruguay o Colombia, lo que sí les piden a todos es un cuestionario QR con los datos personales, su contacto y los detalles sobre su estancia aquí en España.
Bueno, decíamos que las multas pueden oscilar entre los 3 y los 6.000 euros dependiendo de las circunstancias, porque no es fácil en muchos casos tener una prueba y un resultado en menos de 72 horas. Los resultados de la PCR suelen tardar más. Lo explicaba en el Gran Cope María del Mar Faraco, que es presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.
Tener un test de PCR y el resultado en el país de origen con menos de 48 horas, yo te diría que es prácticamente imposible. Es decir, incluso con 72 horas hay países que no te están dando el resultado con ese plazo. Así como el test de antígeno lo tienes en 20 minutos, la PCR habitualmente es una técnica mucho más compleja que va al laboratorio centralizado y al final te dan el resultado a las 48 horas como pronto.
Bueno, y ahora lo que hay que esperar es si esta medida colabora a bajar la incidencia aquí en España del coronavirus. Hasta ahora los casos importados que se han detectado, es importante destacar, los que se han detectado apenas han sido el 0,5% del total. Hoy en Mediodía COPE estamos preguntándote cuál ha sido tu experiencia, si has viajado al extranjero desde que comenzó la pandemia o si has llegado a España en los últimos meses procedentes de un país extranjero. Es una pregunta que te lanzamos hoy en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000, donde nos habéis dejado estos mensajes.
Viajé principios de septiembre a Alemania. Al llegar allí en el aeropuerto me obligaron a hacer otro PCR y permanecer en un hotel 48 horas hasta que me dieron el resultado.
Desde que empezó la locura de la pandemia he viajado varias veces al extranjero. La primera fue de vuelta a España, estoy viviendo en París y después de pasar la cuarentena sola ahí decidí volver a España una vez se abrieron las fronteras.
Yo para entrar en Roma, el gobierno italiano me exigía una PCR a mí y a mi mujer. Nos costó cada una 120 euros.
Emilio nos ha escrito desde Bosnia-Herzegovina y dice que allí desde hace al menos 6 meses para entrar piden PCR negativo. María José, ella nos ha contado que intentó ir en Italia en agosto, que cambiaron las normas exigiendo una doble PCR a última hora y que no le dio tiempo a hacérsela, así que perdió 200 euros del billete porque no pudo ir. ¿Cuál es tu caso si es que has viajado al exterior recientemente o has llegado a España procedente de un país extranjero? ¿Los controles han sido más rigurosos en esos países de fuera de España? Nos cuentas tu experiencia en el 637 23 0000. En Cataluña hoy, después de 37 días con bares y restaurantes cerrados, muchos como Juan han podido retomar cierta normalidad a la hora del café.
No disfruto por el café, disfruto por ver el ambiente y que hay un tanto de ilusión, cosa que no ha existido cuando todo está cerrado.
Reabre la hostelería y finalmente podrán tener abierto hasta las 9:30 de la noche, con aforos reducidos. Además, reabren también con aforo del 50% en Cataluña los centros culturales y se permite la asistencia a gimnasios e instalaciones deportivas al aire libre. En el caso de Melilla, también abren hoy sus bares 35 días después del cierre, pero solo se permite consumir fuera y hasta las 8 de la tarde. En Madrid, novedad también hoy, 7 barrios o zonas sanitarias salen del confinamiento y entran algunos nuevos, como la Moraleja. Así que hay limitaciones en 30 barrios o poblaciones en total de la Comunidad de Madrid. Y novedad interesante también, la de las jugueterías andaluzas, que podrán abrir a partir de mañana hasta las 8 de la tarde para facilitar el trabajo a los Reyes Magos. Nos queda por saber también en qué se va a traducir eso que Pedro Sánchez ha llamado este fin de semana una Navidad a distancia. De momento ya vemos efectos, como el que nos ha contado Rogelio desde La Coruña, en Herrera en COPE. Es mariscador, está en plena temporada de centollas y ya han visto cómo los precios de los productos más especiales llevan meses bajando.
Durante el verano estábamos pescando bastante lubina, que otros años podían pagárnosla a nosotros alrededor de a 30 euros el kilo, y este año muchas veces las hemos vendido a 12, 13 y 15 euros el kilo, menos de la mitad.
Estamos en una semana especialmente importante para el comercio, y más aún en estas circunstancias. El viernes será el Black Friday, que ya dura una semana entera, luego el lunes se suma el llamado Cyber Monday, y estamos además a un mes de la Navidad. En este mes las pymes esperan llegar a facturar hasta el 50% de todo el año, así que son días cruciales para ellos, pero también son días para estar especialmente atentos a las ofertas online, porque pueden tener trampa. Quédate con un par de claves importantes. Lo primero, atento con las estafas o el llamado phishing, que ya sabes, crecen hasta un 80% aprovechando el Black Friday para intentar quedarse con nuestros datos bancarios. ¿Cómo lo evitamos? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo evitamos dejando de pinchar en enlaces que nos llegan a través de correos electrónicos de desconocidos. Hay otros detalles que nos dan pistas de que estamos siendo objeto de un intento de fraude. Juan Diego Polo es experto en ciberseguridad.
No pulsar en los enlaces de los emails que recibimos de desconocidos, prestar mucha atención al dominio en el que estamos accediendo, como si en lugar de Corte Inglés es Corle Inglés, en lugar de una T, una L, que tenga certificado HTTPS, es decir, que muestre en el navegador que es un sitio seguro, y otros pequeños detalles que se notan en el diseño o que piden más información de la necesaria.
Hay que desconfiar también si recibimos un mail de la entidad bancaria o de la tienda pidiendo que restablezcamos nuestras claves si nosotros no nos hemos puesto antes en contacto con ellos, y jamás hacer transferencias como medio de pago.
Estas citas comerciales, además, Marta, también se prestan a la falsificación de los productos, y si los compramos online es más difícil comprobar que son auténticos.
Sí, Antonio, es más difícil, pero se puede. Hay que aplicar el sentido común ante descuentos del 80 o del 90% en productos de calidad. Lo que aconsejan los expertos es comprobar el precio del producto y buscar las opiniones que hay en la red sobre esa tienda online. Y sobre todo, no caer en la trampa de las prisas.
Juegan mucho con el tema de la urgencia. Si decimos algo del estilo, este producto está con 75% de descuento solo durante los próximos 25 minutos, no le das tiempo a que lo piense en frío y a que se dé cuenta de que realmente está cayendo en un timo. Generalmente las tiendas, cuando hacen descuentos, no lo hacen a plazos de 20 minutos, como muy poco lo hacen a 24 horas.
También hay que fijarse en que haya una información clara de la empresa que lo vende y que se faciliten varias formas de pago.
Gracias, Marta. Más claves de este lunes 23 de noviembre. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha estado hoy en Herrera en COPE.
Cuando nosotros defendemos el Estado autonómico, recuerdo que es para estas situaciones. Cuando hay un gobierno en la Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las comunidades autónomas puedan gobernar otro partido. Y se está viendo en materia educativa y también en materia sanitaria.
Esta frase resume el plan del principal partido de la oposición para intentar minimizar las decisiones más controvertidas del gobierno de Sánchez. Se trata de tomar decisiones en los gobiernos autonómicos del PP para hacer frente a la ley de educación que recorta libertades, a la subida de impuestos de los presupuestos o a los problemas derivados de la gestión de la pandemia. Oposición desde las autonomías. La segunda clave de esta entrevista y del papel del PP ahora mismo en España está en los posibles pactos de Casado con Sánchez. El líder del PP recuerda que hasta en tres ocasiones le ha ofrecido un pacto para sacar adelante las cuentas y para que no tuvieran que contar con Bildu.
Vienen a demostrar que no hay ningún tipo de moral. Cuando Sánchez dice que solo le importan unas siglas, que son las del presupuesto, es decir, las de la permanencia en el poder, a mí lo que me recuerda es que esa frase modificada, ¿no? El fin no justifica a los socios. Claro que es importante a quién eliges para llegar a ese fin.
Casado, por tanto, defiende que los pactos con Sánchez solo caben si el presidente volviera a la moderación. Y una clave más, la tercera. El tiempo de una posible confluencia con Ciudadanos y Vox, ha dicho Casado en COPE, se ha terminado.
Yo he intentado en el último año hacer una alianza de constitucionalistas o del centro y la derecha con esa España Suma que rechazaron tanto Ciudadanos como Vox y creo que estamos en otra etapa, en una etapa de unir a los votantes de esos partidos en un proyecto que es la única alternativa a Pedro Sánchez. Volver a hacer de una España real, sensata, moderada, transversal.
La entrevista completa al presidente del Partido Popular la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Por cierto, que Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha anunciado que su partido va a concurrir en solitario a las elecciones autonómicas en Cataluña. Así, en tierra de esta manera, esa propuesta de una coalición con el Partido Popular, que ya se dio en las elecciones autonómicas en el País Vasco. En este caso, Ciudadanos concurren en solitario a las elecciones en Cataluña. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, finalmente Leo Messi no va a viajar a Kiev.
Sí, es semana de Liga de Campeones, la que empezamos. Va a jugar mañana el Barcelona con una ventaja muy clara en su grupo contra el Dinamo de Kiev en Ucrania y ha decidido dar descanso Koeman a Messi. Messi no viaja por descanso, y no lo hace tampoco De Jong. Tiene varios problemas, el Barcelona no está jugando bien, está perdiendo puntos, pero además tiene muchos lesionados. El último es la lesión de Piqué, que se lesionó el sábado contra el Atlético de Madrid. Piqué tiene dos posibilidades: tratamiento conservador de su rodilla, 3 meses de recuperación, o tratamiento con operación que le tendría fuera 6 meses. Lo va a decidir el miércoles con el doctor Cugat, que por cierto ha sido presentado hoy como uno de los hombres de la candidatura de Víctor Font a la presidencia del Barcelona. Mañana juega también el Sevilla en Krasnodar. En la Liga, la Real sigue líder tras ganar en Cádiz 1-0. Y dos noticias más del deporte español: Albert Arenas, campeón del mundo de Moto3 después de su carrera en Portimao, en Portugal. Y noticia espectacular para el baloncesto español: Marc Gasol ficha por Los Ángeles Lakers para las dos próximas temporadas. Va a estar en el equipo en el que su hermano ganó 2 anillos.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego, chao.
Información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Wow! Vuelve la Champions a tiempo de juego.
¡Póngale, DJ!
Este martes desde las 6:30, Krasnodar, Sevilla.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué grandeza de Sevilla Fútbol Club!
Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça, ¿olí?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Qué elegancia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Vecina, ¿qué tal? Hola, pues aquí cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda, que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Cataluña ha empezado hoy su plan de desescalada tras las restricciones impuestas por la segunda ola del coronavirus. Allí el cierre de bares y restaurantes entró en vigor el 16 de octubre. Han estado más de un mes sin poder abrir y solo sirviendo comida para llevar o a través del servicio a domicilio. Esto sí, es posible en restaurantes, pero en pequeños bares o cafeterías el cerrojazo ha sido absoluto. Y ahí está Javier. Desde hace 15 años dirige un negocio que se llama Café Bocanti. Está en Barcelona. Celebra la apertura, aunque siguen acumulando pérdidas porque las limitaciones de aforo son inasumibles, dice.
La desescalada a nosotros no nos ha beneficiado prácticamente casi nada, porque estamos trabajando un 30%. Esto es caro, esto es muy poco. Mientras no dejen trabajar un poco más de aforo, vamos a seguir igual, limitados.
El caso de Javier es el de miles de hosteleros de toda España. Eso en Cataluña. Pero es que en Castilla y León siguen cerrados. Hoy los hosteleros se reúnen con los responsables de la Junta para ver si se pueden aliviar las restricciones. Llevan con las persianas bajadas casi 20 días, al igual que el pequeño comercio. La situación se repite. Y ahí están en Logroño, en Arnedo, en La Rioja, en Navarra, en el País Vasco, también en los bares de los principales núcleos urbanos de Galicia. Y con este panorama, a un mes de la Navidad, cuando se les permita abrir, algunos, muchos, ya no podrán hacerlo porque estarán en la ruina. Estamos fiando toda la vacuna. Escuchando al presidente Sánchez en su intervención de este domingo, parece que la vamos a tener mañana mismo. Incluso parece que esa vacuna la han ensayado ya en los laboratorios de Moncloa, en los mismos, en los que cocinan el CIS de Tezanos, están también haciendo la vacuna. Pero el tema es que es mucho más serio. Y lo serio nos llega desde las farmacéuticas. En la carrera para conseguir la vacuna, hoy hemos conocido del ensayo de la compañía AstraZeneca y Oxford, que ha demostrado una eficacia del 70%. Es menor a la que han anunciado las americanas Pfizer y Moderna, las dos con un 95%. Pero hay un matiz importante, la de AstraZeneca y Oxford, si se administra primero media dosis y luego una dosis completa, podría llegar al 90% de eficacia. Por poner en situación, tiene una ventaja más esta de AstraZeneca y Oxford. No necesita congelador, basta una nevera. Es más barata, sí, que las otras dos y sobre todo está comprobado que funciona y es segura en los mayores de 70 años, es decir, en las personas más vulnerables. Estamos en el último tramo de la carrera para conseguir la vacuna, esto es verdad. Pero hay que decir también que a esta carrera le quedan todavía varios kilómetros. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Congeladores de Nueva York albergan aún más de 600 fallecidos por coronavirus.
Se trata de fallecimientos que tuvieron lugar la pasada primavera, consecuencia de la pandemia y que nadie ha reclamado. Otros tantos se deben a que sus familiares no tienen dinero para poder pagarles el entierro.
La industria no consigue recuperar en septiembre los niveles anteriores a la crisis.
Mejora casi 3 puntos con respecto a agosto, mes de vacaciones, pero continúa un 6% por debajo de 2019. Entre las pymes se tienen muchas esperanzas puestas en el Black Friday y en la Navidad. Esperan facturar el 50% de todo este año desde esta semana.
Un jurado popular delibera ya sobre el crimen de Elda.
El jurado está conformado por 6 hombres y 3 mujeres. Desde esta mañana estudian en Alicante si Alejandra, pareja sentimental del padre y única acusada, había estrangulado al pequeño de 8 años cuando se encontraba solo con él en agosto de 2017. Tanto la fiscalía como la acusación particular piden la prisión permanente revisable para la acusada.
Y una cuestión más, porque hoy en COPE nos estamos parando a analizar la situación dentro del gobierno un año después del anuncio del pacto entre PSOE y Podemos. Más que un gobierno de coalición, estamos ante un gobierno con dos partidos perfectamente diferenciados, con muchas discrepancias en público, pero muchas más en privado. ¿Pueden saltar las costuras, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha dado orden a los suyos de contención con Pablo Iglesias, un intento de relajar los ánimos, de reforzar la imagen de la coalición, aun cuando del lado socialista descuentan tensiones en el horizonte con Unidas Podemos. Porque si bien existen conversaciones con el socio de gobierno para extender la prohibición de los desahucios más allá del próximo enero, tal y como ha exigido Iglesias, otras materias motivarán nuevos choques. Desde la renovación del Poder Judicial, los morados apuestan por tirar para adelante y dejar fuera al PP a la regulación de alquileres o una futura derogación de la reforma laboral. Van a sacar a relucir las dos almas del Ejecutivo. Pedro Sánchez ahora mismo solo tiene en mente cruzar su Rubicón, tal y como llaman en la Moncloa, a aprobar los presupuestos generales del Estado. A partir de ahí, el futuro sobre una reconfiguración de la entente está por ver, aunque tal posibilidad es negada intramuros del Palacio Presidencial.
Desde hoy, además, casi todos los viajeros que llegan a España en avión o en barco tienen que venir con una prueba PCR negativa, hecha en su país de origen.
Bueno, me la han pedido en el aeropuerto de Dallas, pero la chica tampoco ha mirado mucho, o sea que...
¿Tú la traías?
Sí.
¿Traías tu PCR negativo y aquí no te han pedido nada?
No. En la entrada del aeropuerto aquí nada, solo me han pedido el código QR, que es un formulario que llenas, pero no te piden evidencia de nada.
Es Mayra, que acababa de aterrizar en Barajas, procedente de Dallas, y es la tónica general esta mañana. Lo hemos podido comprobar en la propia pista del aeropuerto. La mayoría traen las pruebas, sí, pero no se las piden porque los controles son aleatorios para no provocar saturaciones. Ahora mismo es obligatoria esta prueba para los que lleguen desde casi todos los países de la Unión Europea, a excepción de Finlandia, y también para los procedentes de Estados Unidos, Rusia, Marruecos, Colombia, Costa Rica o Argentina. En total hay 65 países considerados de riesgo y si vuelas desde allí, como decimos, obligatoria la prueba PCR negativa. La lista se actualiza cada 15 días porque depende de la incidencia en las últimas dos semanas en cada país. El que no traiga ese documento que demuestre que se ha hecho una prueba y que ha dado negativa en las 72 horas anteriores, tiene que someterse a una prueba rápida de antígenos en el propio aeropuerto, cuyos resultados los va a tener en apenas una hora. Y atentos, porque si no la traes, la PCR tiene sanción. Asciende, oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros. La pregunta es si esta medida va a colaborar a bajar la incidencia de coronavirus aquí en España. Si miramos los casos importados hasta ahora, apenas ha sido el 0,5% del total. Esos son los que se han detectado. Y la mayoría procedían de Latinoamérica. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, junto a países de Europa del Este y nuestra vecina Portugal, constituyen los principales lugares de origen de las personas que, contagiadas por COVID, entran en España. Sanidad claudicó hace 15 días ante esta vieja reivindicación del sector turístico y de gobiernos como el de Madrid, que insistían, por ejemplo, que el aeropuerto de Barajas era un coladero para el virus. Sin embargo, a la vez, Fernando Simón mantiene que los positivos representan un porcentaje mínimo con respecto al total. Polémicas aparte, los datos nos dicen que, a pesar de que ya en febrero el primer caso de COVID en España se registró precisamente por uno importado, el de un alemán en la isla de La Gomera, hasta el 11 de mayo no comenzaron las notificaciones de forma oficial. Desde entonces hasta hoy hay contabilizados 4.167 casos llegados por avión, barco e incluso patera. Canarias con 747, Andalucía con 710 y Madrid con 444 son las tres comunidades que más han registrado, Ceuta, Melilla y Asturias las que menos.
Bueno, en España la medida entra en vigor 6 meses después que en otros países, y por eso hoy te estamos preguntando si has viajado al extranjero desde que comenzó la pandemia. Si has vuelto desde un país del exterior a España, ¿cuál ha sido tu experiencia con las medidas que has tenido aquí en España, comparándolas con las que tuviste en otros países del exterior? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp.
Teníamos
de Lidia Copenhague.
Teníamos que quedarnos en cuarentena hasta los resultados.
Hace 3 semanas pues tuvimos la suerte de poder irnos de luna de miel a Maldivas, y en este país, pues bueno, lógicamente nos pedían una PCR con resultado negativo en origen 72 horas antes.
He estado viajando a Múnich, me hicieron una PCR y estuve 48 horas esperando los resultados.
He estado en Egipto hace 15 días, donde solo requería una PCR para entrar en el país y nada para volver a España.
Uno de los asuntos más importantes en el paso de Pablo Casado, el líder del PP esta mañana, por Herrera en COPE, ha sido el de la inmigración y la situación crítica que se vive en Canarias.
La situación es insostenible. Tenemos la peor crisis migratoria desde el año 2006, también con un gobierno socialista. Y lo que planteamos es que haya una repatriación inmediata de estos inmigrantes a sus países de origen, ya que además la mayoría de ellos en esta ocasión son marroquíes, muchos vienen documentados, y lo que hay que hacer es tener una posición con un aliado como es Marruecos.
El gobierno ya ha contestado que se está trabajando en esa repatriación que pedía Casado en COPE. ¿Qué nos encontramos? Pues que en los últimos días es cierto que ha bajado la presión en Canarias. COPE ha podido constatar, además, que son constantes los casos de inmigrantes que desaparecen, aun cuando siguen bajo control de los servicios de acogida. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Dónde están todas estas personas?
Pues la verdad es que echamos cuentas y nos falta gente. La buena noticia es que el número de llegadas ha descendido de manera muy importante este fin de semana. De los más de 2.000 que llegaron a saturar, recuerden, el muelle de Arguineguín, en condiciones infrahumanas, a los 600 de hoy. Otros 800 ya están en el centro de acogida temporal de Barranco Seco. Pero con una advertencia de Íñigo Villa, es director de Emergencias y Socorros de la Cruz Roja.
El problema en el muelle de Arguineguín persiste, que la estructura del muelle como tal no es un espacio de pernocta, o no está condicionado para un espacio de pernocta.
Entre 6 y 7 mil están en el sistema de acogida provisional de los hoteles, con libertad de movimientos y un riesgo. Muchos de ellos han desaparecido del sistema, no se sabe dónde están.
No sabíamos cuantificar exactamente, dado que bueno, pues las entradas y las salidas, cuadrarlas ahora mismo en este momento en el cual hay mucho volumen es también complicado saberlo a ciencia cierta, o al menos en tiempo real.
Todos los controlados por el sistema de recepción y acogida de inmigrantes, incluso los 1.500 que habrían sido enviados a la península, los más vulnerables, sumarían unos 10.000. Si han llegado más de 14.000, dicen las fuentes que 18.000, echamos cuentas, Antonio, y no salen.
Salen las cuentas de los inmigrantes que llegan con los que luego están controlados. Lo que sí salen las cuentas es de la evolución de los contagios en España, que hay que decir que es buena prácticamente en toda España, sobre todo con algunos datos reveladores. En Aragón, por ejemplo, han pasado de más de 1.000 contagios diarios hace una semana a los 151 oficiales que se han registrado hoy. El País Vasco tiene 618 nuevos contagios, que es la cifra más baja en un mes. Y Navarra tiene 440 casos por cada 100.000 habitantes, cuando a finales de octubre estaba en 1.000. ¿En qué se traduce esa caída de contagios? Pues que ahora mismo solo Castilla y León y Asturias están por encima del 20% de camas ocupadas por coronavirus. Hablando de hospitales, quiero que escuches un testimonio que hemos recogido en Mediodía COPE. Te presento a Aitor y a Andrea. Son dos jóvenes estudiantes en la Universidad de Deusto que han acudido al hospital de Cruces, en Bilbao, por la propia iniciativa de este centro, del Hospital de Cruces de Bilbao. Un grupo de 18 universitarios han recorrido las dependencias de la unidad de cuidados intensivos. Esto tiene un objetivo claro, y es el de concienciar a los más jóvenes de la necesidad de tener especial cuidado contra los contagios.
O sea, tú una vez que has visto cómo está la gente, las consecuencias que puede tener un simple acto, pues es que te lo piensas dos veces y yo estoy segura de que ahora mismo diría que no.
Sí, todos estábamos sobrecogidos y las miradas que teníamos todos eran de asombro, de joder, pero mira lo que estás viendo, ¿no?
Con la mirada puesta en los contagios, hoy te cuento que se están levantando medidas de restricción. Por ejemplo, 37 días después han abierto bares y restaurantes en Cataluña. Bares como el de Javier. ¿Con qué ánimos vuelven empleados y clientes? Lo está viendo a esta hora de la comida en directo Íñigo Palomar.
Pues por fin, tras un mes cerrado, Javier ha podido servir un café. Durante toda la mañana este bar se ha vuelto a llenar de conversaciones. Como no lo hacía antes. Javier, buenas tardes. Primer día de desescalada. Bien, ¿no?
¿Qué va? La desescalada a nosotros no nos ha beneficiado prácticamente casi nada, porque estamos trabajando al mismo volumen del tanto por ciento de caja que lo que te he dicho, un 30%. Entonces, claro, esto es muy poco. Mientras no dejen trabajar un poco más de aforo, vamos a seguir igual, limitados.
Bueno, con nosotros también aquí en la barra está Juan, cliente fiel. ¿Está disfrutando de este primer café después de un mes?
Bueno, yo es que soy un poco cafetero. Pero sí disfruto, no disfruto por el café, disfruto por ver el ambiente y que hay un tanto de ilusión.
Y a las 9 acabará esta jornada de desescalada que ha reactivado también la cultura y el deporte.
Según los datos oficiales, ahora mismo están cerradas unas 4.000 aulas escolares por riesgo o por sospecha de contagio. Bueno, esto es mucho, es poco, pues poco más del 1% del total, que son más de 386.000. Todas las semanas hay alumnos que vuelven a las clases online, aunque sea de manera temporal. El caso es que el problema continúa, porque el 50% de los estudiantes reconoce que tiene especiales complicaciones con las clases virtuales. Hoy en COPE hablamos de posibles soluciones para mejorarlo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Son soluciones como las que necesita Ana para poder aprobar la EBAU. Tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato en un instituto sevillano. Las clases semipresenciales la obligan a tener la mitad de las asignaturas online y dice que así no puede ni preguntar a los profesores.
Vamos muy atrasados respecto a otros institutos, ya que al tener la mitad de las clases todo se atrasa.
Por eso son los propios profesores los que piden la regulación de esta enseñanza a nivel nacional, como hace en COPE Nicolás Fernández, presidente de AMPE.
Establecimiento de unas instrucciones básicas o mínimas que regulen dicha modalidad de enseñanza, que requerirán también hacer adaptaciones curriculares.
A lo que habría que añadir formación digital para el profesorado, plataformas estables que no se cuelguen a mitad de la clase y ordenadores para las familias necesitadas, que sigue siendo la asignatura pendiente de los colegios españoles 8 meses después de que llegara el coronavirus.
Valencia, por cierto, va a instalar 8.000 purificadores de aire en las aulas. A partir de ahora, en Mediodía COPE te vamos a contar todo lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.